Gabón, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Scratch, una nueva cita aquí en Chilic Ratia con este Scratch, esta denuncia social, este señalamiento y esta acción directa contra informativa. Radios Libres, Las Voces de la Gente es un documental realizado por gente de Barcelona llamada La Tripulación del Comodín. Lo andan presentando por Cataluña estas semanas, concretamente creemos que en Barcelona, y hoy tendremos una entrevista con una de las personas responsables de que se haya realizado este documental. Él es Ángel, le llamaremos vía telefónica, una entrevista para que nos explique quiénes son ellos, el porqué de un documental sobre las radios libres y qué nos presentan dentro de este documental, por qué ese interés de dar a conocer a la gente qué es una radio libre y el futuro de estas después de 25 años de andadura en el Estado español. Hoy tendremos sección de Azoka Beltza, donde os presentaremos un libro titulado Ambos lados del muro, un libro de Editorial Chalaparta, escrito por Pachi Zamoro, Ángel Zamoro Durán, expreso Fies, que murió en el año 2001 en Iruña, una persona que pasó 18 años en esas celdas de aislamiento y fue la primera persona que ingresó bajo ese régimen denominado FIES, fichero de internos de especial seguimiento. Os presentaremos a grosso modo el libro y después os leeremos el preludio que nos cuenta Pachi Zamora Durán en estas primeras hojas de este A ambos lados del muro. Como no, nos acompañará la música y, como no, como fin de año en todos los Scratches siendo habitual, tendremos a los colaboradores anónimos un año más. También tendremos una canción del trabajo del grupo Conter y comenzaremos con una canción, con un clásico de Código Neurótico, y si seguís ahí podréis escuchar esa entrevista con Ángel de Barcelona sobre Radios Libres, Las Voces de la Gente.
se deja pisar, la tierra ni vuelve a resucitar. Un milagro no lo es una radio libre. Aquella voz que escupe de televisor quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Aquella voz que escupe desde el emisor, quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día, manipulan la historia, todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. Aquella voz.
Pues al otro lado del teléfono tenemos a Ángel, él es miembro de la Asociación Cultural La Tripulación del Comodín y uno de los responsables, podríamos decir, de ese documental que andan presentando por Barcelona, titulado Radios Libres, las voces de la gente, y del cual queremos saber un poco más sobre ellos y sobre dicho documental. Para eso le hemos llamado. Ángel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, aquí andamos. Liaditos un poco, estamos hoy solos, sin compañero, y bueno, a ver qué tal nos arreglamos.
Muy bien.
Vale, pues si quieres empezamos ya, pues para conoceros un poco mejor, saber quiénes sois, esa asociación cultural, la tripulación del Comodín, bueno, pues qué actividades realizáis, y demás.
Vamos a ver, nosotros esta asociación la formamos ahora ya 8 años o así, a raíz de nuestra actividad de radiofónica en Radios Libres de Barcelona. Entonces el grupo de gente que hacíamos programas juntos y todo lo demás decidimos hacer una asociación dedicada pues eso, a todo lo que tuviera que ver con comunicación independiente, medios libres, divulgación de conocimiento y pensamiento crítico. Bueno, o sea que abarcamos un campo bastante amplio, también porque la gente que estamos en la asociación es bastante variopinta. Y bueno, o sea, nuestra relación con los medios libres y todo lo que tiene que ver con comunicación libre e independiente es súper estrecha, ¿no? Entonces, con los años, al final, después de mucha radio hecha y tal, muchos de nosotros que estamos metidos en el mundo de la imagen y el sonido y tal, pues nos decidimos a lanzarnos a este proyecto de hacer un documental que explicara de una vez por todas al público en general qué son las radios libres y bueno, de cómo funcionan, de dónde salen y sobre todo la situación y la problemática legal que vienen arrastrando desde hace 25 años.
Uh-huh. Aparte del documental, bueno, ahora hablaremos un poco más sobre él, más extensamente. ¿Habéis realizado otro tipo de trabajos así un poco destacables en todos estos años?
Uno de nuestros proyectos que también llevamos dedicándole ya mucho tiempo y bueno, y que está ahí haciendo su función es el servidor de internet Pórtico Luna, en el que llevamos también ya camino de 5 años o más. En el que también ahí, bueno, también basado todo en el software libre y tal, pues ahí empezamos haciendo las primeras experiencias de radio por internet y bueno, también tiene un portal de intercambio de información y divulgación y pensamiento crítico y tal, y bueno, el servidor este también, ya te digo, lleva funcionando ahí unos cuantos años. Uh-huh. Luego aparte lo que hemos hecho también es muchísima radio, o sea, muchísima radio en varias radios de varias radios libres de Barcelona y estamos en eso y muy metidos en todo el asunto de las radios libres.
Uh-huh. Sí, no es en parte lo que os motiva a hacer ya hablando del documental Radios Libres, las voces de la gente. Lo que os motiva, ¿no?, a realizar el documental, decía. Para la gente que nos está escuchando, que se haga una idea de lo que puede visionar el documental, ¿cómo lo habéis enfocado? ¿Cómo habéis trabajado? Si habéis trabajado con grabaciones de archivo, metéis entrevistas, un poco cómo, sí, ¿qué podemos encontrar?
El planteamiento del documental, en principio, como comentaba hace un momento, lo que hemos pretendido, y esto no, bueno, lo explicamos siempre en todas las ocasiones que podemos, lo que hemos pretendido es no tanto hacer un documental enfocado a la gente que ya conoce el fenómeno de radios libres o el fenómeno de comunicación libre, que es que nosotros nos gusta, o sea, hemos tomado las radios libres pero lo hacemos extensivo a cualquier medio de comunicación, ¿me explico? O sea, es decir, la reivindicación de las radios libres eran radios en el momento que se crearon, pero ahora mismo eso se podría aplicar a cualquier medio de comunicación, a la televisión, a medios por internet, a comunicación digital. Entonces, hemos tomado el de Radios Libres porque tiene una historia, pero lo que hemos querido es enfocarlo en términos generales. Como digo, va dirigido al público en general, al público que desconoce estos medios o tiene una confusión tremenda sobre qué son estos medios. Y entonces, claro, partiendo de que el receptor es el público en general, pues el documental está enfocado de una forma que explique con la mayor claridad pues conceptos como qué es una radio libre, de dónde salen y cuáles son las referencias históricas de este tipo de radios. Entonces el documental tiene una pequeña introducción histórica sobre la radio y sobre cómo aparecen lo que se pueden considerar las primeras radios libres que aparecen en los Estados Unidos, además, para más inri. Uh-huh. Y luego a partir de ahí cómo ese fenómeno pasa a la península ibérica y luego pues lo que hemos hecho es cogiendo los elementos que teníamos más a mano, por decirlo de alguna manera, hemos tratado de que sean los propios individuos de distintas radios libres que explicaran qué es una radio libre, cómo lo entienden ellos, cómo funcionan, en fin, entonces está planteado a una introducción histórica y luego entrevistas a distintos individuos. A la hora de explicar la cuestión legal, pues aparecen, aparte de gente que está en las radios libres y cómo sufre su situación legal, pues aparecen gente de la tripulación del Comodín, que hemos estado muy metidos y estamos muy metidos en todo lo que es la legislación, y luego aparece también en una entrevista el director de audiovisuales de la Generalitat de Cataluña, el señor Ramentol, que es el único que se ha prestado de todas las autoridades a ser entrevistado, porque lo intentamos en el Consell Audiovisual, en el Consejo Audiovisual de aquí de Cataluña, y no se dignaron, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, o sea, nosotros lo que pretendemos ante todo es eso, explicarle al público público de a pie, eso, los conceptos generales de algo que para los que estamos metidos es algo sobradamente sabido, ¿me explico? Uh-huh. Pero claro, que la gente de la calle, la inmensa mayoría, nos guste o no, lo desconoce o lo tiene muy confundido. Mucha gente confunde radios libres con radios piratas. Uh-huh. explico, y es algo que también hemos querido clarificar.
Sí, no, sí, hay una confusión de conceptos, digamos, y como comentabas tú ayer, ¿no?, cuando hablábamos, era un poco intentar sacar, digamos, del gueto, ¿no?, ir más allá de lo que son, de reconocer que son las radios libres a un público más de a pie, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, también hemos aprovechado pues para resaltar que son medios que sí, ahora va a entrar una ley en vigor que nos puede afectar, pero que son medios que tienen, que en conjunto en toda la península ibérica llevan más de 25 años funcionando, ¿vale? O sea, aunque hayan aparecido y desaparecido muchas, el fenómeno es algo que lleva 25 años ahí existiendo. Entonces, hemos querido remarcar ese hecho, y además que es un hecho que tiene una incidencia evidente, ¿me explico, no?
Sí, sí.
Pero en fin, hay que tener en cuenta que hemos tratado de meter en 50 minutos algo que en realidad habría mucho que historia, contar, y si quisiéramos hacer historia detallada, pues imagínate, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que teníamos que meterlo en 50 minutos, y hay que tener en cuenta con los medios con los que lo hemos hecho. Me explico, a nosotros nos hubiera gustado poder recorrernos toda la península entrevistando a radios libres de todas las comunidades, pero eso, no, claro, con nuestros presupuestos es imposible, claro.
Y además, leyendo vuestra nota de prensa, incidís bastante en el tema actual, ¿no?, del futuro de las radios libres. Se habla de la cobertura legal que, digamos, pueda proteger o reconocer en un futuro a estas radios, ¿no?, digamos, una especie de normalización, ¿no? Se habla del tema este, ¿no?, en el vídeo, ¿no?
Sí, sí, o sea, a ver, exponemos primero la situación de alegalidad en la que se encuentran las radios libres o medios comunitarios, que es como lo están llamando oficialmente. Entonces, lo exponemos y luego, además, planteamos las propuestas que se han estado haciendo desde distintos frentes, desde distintas comunidades. Nosotros, ya te digo, nuestra asociación, en el año 2001, también esto lo contamos en el documental, lanzamos una propuesta no de ley proponiendo cómo debería legislarse todo este asunto, ¿no? Además, estos documentos se los hicimos llegar a la Dirección General de Audiovisuales y tal, y tenemos la impresión desde aquí lo enviaron a Madrid para que se tuviera en cuenta. Entonces, a ver, nosotros lo que queremos es que ahora, cuando se legisle, se reconozca la figura del emisor comunitario, o sea, del emisor comunitario sin ánimo de lucro, que es en realidad lo que, en términos técnicos, es como se llamarían a los medios de comunicación, como son las radios libres. Entonces, todo esto, por supuesto, se plantea en el documental, porque creemos que es interesante que la gente sea consciente. A ver, es que estamos hablando de que van a hacer un reparto, van a hacer una ley del audiovisual, y van a repartir frecuencias y canales digitales y todo lo demás, y en otros países se reserva un espacio de un 20% para que la comunidad, para que la, sin ánimo de lucro, pueda hacer sus proyectos. Y esto aquí ni se ha contemplado nunca, y en las primeras propuestas que había en el Parlamento pretendían obviarlo. Entonces, a ver, es que sería continuar con el absurdo y con esta situación que no se sostiene por ninguna parte, ¿no? Entonces, hemos querido dejar constancia de esto. Así, ten en cuenta que en los Estados Unidos esto se contempló en una ley desde 1940. En Australia las radios comunitarias es lo más normal del mundo. Y ahora, en muchos países de Europa también se contempla la figura del emisor comunitario. Entonces, aquí a santo de qué, ¿por qué no? ¿Me explico, no? Es que es lo que deberían hacer, vamos.
Sí, no, digamos que existe ese vacío legal, ¿no?
No, totalmente. O sea, y además, ya te digo, las primeras propuestas que se barajaron en el Parlamento, seguía estando el vacío legal. Entonces, a ver, nosotros, por nuestra parte, hemos hecho toda la presión posible para que entrara en el debate el reconocimiento del emisor comunitario. Y bueno, en los últimos borradores, pues parece que ha entrado. Ahora, aún así, esto no nos asegura nada, claro, como podéis comprender.
Sí, sí, te quería preguntar si en estos debates que, bueno, en Barcelona y en Madrid lo habéis llevado más a cabo, aquí apenas hemos hablado del tema, pero ¿habéis sacado algún tipo de valoración, podría ser negativa, o algún tipo de trampa que podrían aplicar en caso de normalizar las redes libres?
A ver, es que hay que tener en cuenta una cosa, o sea, en el caso de que la ley se acabara reconociendo al emisor comunitario, entonces aquí va a tener un papel importante cada comunidad autónoma, porque cada comunidad autónoma tiene una circunstancia distinta con sus medios comunitarios. O sea, por ejemplo, el caso de Madrid es una selva, una selva más dura que lo que es, por ejemplo, en Barcelona. Nosotros en Barcelona, de Radios Libres pues somos 4 o 5, ¿me explico o no? Uh-huh. Pero en Madrid es que son 50, por decir un número. Entonces quiero decir, una vez que lo importante es que la ley general reconozca al emisor comunitario y luego cada comunidad va a tener que solucionar su situación, ¿me explico o no?
Sí,
entonces
sí,
lo que
sí.
pasa es que claro, a nosotros, si se reconoce al emisor comunitario, pues hay esperanza porque hay posibilidad de negociar. Pero si no se reconoce, entonces tenemos un problema y lo tenemos todas, claro.
Uh-huh.
No, si no se reconoce el emisor sí. comunitario, entonces las radios libres pasarán a un estado de ilegalidad. Uh-huh. ¿Me explico o no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo importante es que se reconozca la figura del emisor comunitario y a partir de ahí, en cada comunidad habrá que negociar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Valencia, Radio Clara, tiene una licencia desde hace años,
ajá.
que se la negoció ella con su generalidad.
Uh-huh.
¿Vale? Luego, en el caso de Zaragoza, allí llegaron a un acuerdo con la administración para tener una reserva en el dial para las tres radios de allí, ¿me explico?
Uh-huh.
Entonces esto, a partir de que se reconozca el emisor comunitario, cada comunidad va a tener que negociar cómo lo hacen, ¿me explico o no?
Uh-huh. Sí, digamos que sería la lucha con el gobierno autónomo de
sí, a ver,
que afecta a cada radio.
Si era bien, uh-huh. cosa que nosotros dudamos,
sí,
uh-huh. Y se reconociera el emisor comunitario y se determinara que hay que reservar un espacio del medio para iniciativas comunitarias, pues bien, eso sería una victoria absoluta. Uh-huh. Pero ya te digo, o sea, conociendo el percal,
eso es.
Nosotros a ver, nos mantenemos en un prudente escepticismo, uh-huh. como podréis comprender.
Eso es. Uh-huh. Y ahora estáis presentando el documental, ¿no? Lo presentasteis ya hace unas semanas. ¿Qué tal la acogida entre la gente?
A ver, muy bien. O sea, uh-huh. Aquí el día de la presentación estuvo muy bien, vino mucha gente. Claro, vino sobre todo mucha gente del círculo de las radios libres y tal.
Claro,
por eso
uh-huh.
lo que estamos haciendo es, vamos a hacer una pequeña gira, entre comillas, por toda la ciudad, en distintas salas, en distintos ámbitos, y luego vamos a intentar llevar, o sea, que se mueva por otras comunidades. Ya le digo, nuestro objetivo fundamental es que lo vea cuanto a más gente mejor, pero y además si es gente que no pertenece al entorno de las radios libres, mejor todavía, esa es la idea. Entonces, a ver, lo presentamos la semana pasada, ahora por ejemplo el 26 de enero un agente de Pamplona me invitó para que fuera a presentarlo allí, el Lérida también me han invitado, en fin, vamos a moverlo todo lo que podamos. Luego en su momento también lo colgaremos en internet, ¿vale?
Ajá.
Pero es que somos conscientes que internet aún es una minoría quien puede verlo a través de internet. ¿Me explico? Entonces nosotros queremos a ver si podemos colocarlo en televisiones locales, en fin, acercárselo al público lo máximo posible.
Uh-huh. Bien, bueno, pues por nuestra parte intentaremos participar en esa difusión del documental con los medios que podamos. Decir que tenéis una web, ¿no?, para la gente que quiera conoceros un poco más, ¿no?
A ver, sí. Quieren información sobre la asociación, sobre nuestra asociación, sobre la tripulación uh-huh. del Comodín, pueden dirigirse a nuestro correo, que es comodin@lacomodin.org, o bien a la página porticoluna.org, que es nuestro portal.
Uh-huh.
¿Vale?
Vale. Que, como has dicho,
cualquier cosa sí. que se os ocurra.
Eso es. Que, como ya has dicho, colgaréis en un futuro el documental, pero bueno, por ahora que rulen locales y demás, ¿no?
Uh-huh. Hemos de tener en cuenta que ahora mismo, primero que gente con conexión no es tanta,
claro,
como quisiéramos.
Eso
y luego
es.
Gente con conexiones de banda ancha que permitan ver el documental decentemente, menos todavía. Entonces, lo colgaremos, pero la prioridad es, aunque lo tengamos que llevar nosotros de la mano, es hacer, es que llegue a hacérselo ver a la mayor cantidad de gente posible.
Perfecto.
Luego ya en su momento pues lo dejaremos ahí colgado y que la gente se lo baje y haga lo que quiera con él.
Eso es. Pues muy bien, Ángel, era un poco lo que teníamos aquí preparado para hablar contigo. No sé si querías añadir alguna cosilla más.
No, a ver, o sea, mira, en primer lugar agradeceros vuestro interés y vuestro ofrecimiento, que os tomamos la palabra.
Uh-huh.
Y luego,
eso,
a ver, un mensaje aprovechando la ocasión, y es que creo que es fundamental que seamos nosotros mismos, la gente que estamos metidos en radios libres y cosas parecidas, los que nos ocupemos de acercárselo al gran público. ¿Me explico? O sea, a ver, el mensaje que nosotros pretendemos extender es que hay que salir del gueto, ¿me explico o no?
Sí, sí, sí.
Y eso nos gustaría hacerlo extensivo a todo el personal.
Que es la intención que hay con este documental y vamos, y seguir con el esfuerzo y seguir con la difusión de los medios, claro.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, pues Ángel, agradecidos una vez más.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta la próxima.
Venga,
nos vemos.
En contacto.
Venga, Agur.
Chao.
Somos muchos los que aún hoy denuncian. H es un señalamiento de algo.
¡Salad de pata!
¡Scratche!
Apuntar a algo, desenmascarar algo.
¡Agitación!
Es una plancha, como si te estuviesen quemando con una...
Porque mi hija está ahí, me la ha matado la sociedad.
¿Dónde está Barbera? ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde?
¡Eguincha!
Estas pistolas no limpian tapapote.
Crachar, crachar.
Después de ser pareados por la policía, la gente está dispersándose.
Por lo cual le pedimos a todos los compañeros que aguanten acá un rato más, pero que no le dejemos que sigan jugando con nosotros.
Porque lo que están haciendo estos políticos, perdonando la paz, es una mierda.
Pues sigues aquí en Scratch en la FM100 de Sinchili Gratia y en la saga del chat hoy os queríamos presentar un libro titulado Ambos lados del muro, escrito por Patxi Zamoro y sacado a la calle por la editorial Chalaparta. Patxi Zamoro, la figura de esta persona muerta por enfermedad en Iruña en el 2001, nació en Badajoz en 1958, Ángel Zamoro Durán, Patxi. A los 5 meses no nos hablan en el libro de su nacimiento, se trasladó a vivir a Cornellà de Llobregat en Barcelona. Allí creció y vivió hasta que en 1979 fue detenido y condenado a 11 años de prisión. Ahí comenzaría su periplo por las cárceles españolas. Protagonista de la mayor parte de los motines en la década de los 80, su rebeldía y su ansia de libertad le llevarían a acumular cientos de años de condena. Fue el primer preso al que se le aplicó el régimen FIES, fichero interno de especial seguimiento, y llegó a permanecer en cautiverio hasta 18 años. Tras cumplir condena, las campañas de denuncia y concienciación que impulsó contra el régimen FIES le llevaron incluso hasta Italia. En 2001, una enfermedad acabaría con su vida, casi cuando ésta comenzaba a despegar. Pues esta es un poco la presentación de la figura que nos hacen de Ángel Zamoro Durán en este libro, Ambos lados del muro, del cual, para que lo conozcáis mejor, os vamos a leer un preludio escrito por el propio Patxi, que nos habla, nos resume esas vicisitudes, esa vida carcelaria, ese régimen FIES, esa cárcel dentro de la cárcel, como él dice. Así que en un momentito estamos con ese escrito de Ángel Zamoro Durán en esa presentación de su libro Ambos lados del muro.
El Estado
te explota,
te compra,
te vende,
te aliena y te anula,
te controla,
te manipula,
te roba,
te esclaviza,
te engaña,
te utiliza,
te somete.
Y si tú te rebelas,
te persigue,
te oprime,
te detiene,
te machaca,
te enjuicia,
te condena,
te encarcela,
te aísla,
te mata.
El miedo es su mejor arma, que no te paralice.
Acción directa.
Solidaridad y apoyo mutuo.
Resistencia.
Desobediencia.
Por la libertad de los presos.
Por la demolición de las cárceles.
Por el fin de la sociedad carcelaria.
Y porque queremos la libertad de nuestros compañeros anarquistas presos.
Libre, libre quiero ser. Quiero ser y quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser y quiero ser libre.
Dicen que nadie, tras traspasar el umbral de la muerte, ha regresado para hablar con ella. Es mentira, pues yo mismo he regresado para, todavía envuelto en su fétido olor, hablaros de la peor de todas las muertes, la que se sufre en vida. No me digáis que una vez muerto no se siente, que no se experimenta dolor. Yo lo he sentido y he gritado de dolor. He vivido allí, unas veces en ataúdes rústicos y rudimentarios, cárceles con siglos de tétrica historia, muros que eran mudos testigos del sufrimiento y las confidencias de mujeres y hombres. Otras en modernos, sofisticados y herméticos ataúdes de puertas y cancelas mecanizadas. Donde la sombra del verdugo se desliza con guadañas en forma de porras y sprays. La cárcel no tiene como fin mejorar y recuperar a las personas para la sociedad libre. Su objetivo es castigarlas, hacerles daño, pero a las personas no se las mejora dañándolas. Nadie que conozca el sistema penitenciario puede creer que la cárcel rehabilita. En el mejor de los casos, convierte a los presos en actores que interpretan un papel en ese inmenso escenario de dementes, fingiendo o sintiendo serlo con el fin de acortar la estancia entre muros. En el peor de los casos, en asesinos sin escrúpulos que ni siquiera se respetan a sí mismos. En cualquiera de ambos casos, destruye lo mejor que de seres humanos tienen. La cárcel, sin embargo, da ambos lados del muro. La sociedad, los que vivís a ese otro lado, también sois presos, presos de lo que yo llamo el cuarto grado de tratamiento. En él contáis con mayor espacio de movimiento y prerrogativas que el sistema os concede por vuestro buen comportamiento. La cárcel a este lado no solo es un revólver con el que apuntan a vuestra sien y con el que os chantajean, sino una celda de castigo en la que se os confinará cuando dejéis de ser buenos. No es casualidad que la cárcel aleje al preso de su entorno natural. Te apartan de las experiencias necesarias para crecer como persona, y una vez aquí descubres que existen más cárceles dentro de la cárcel. Son los grados, las fases dentro de estos, los regímenes especiales, los aislamientos, términos todos que definen una realidad inamovible, la falta de libertad. Todos sabemos que la muerte se produce cuando dejamos de experimentar, cuando te apartan de la sociedad. Te están privando de las experiencias con tu familia y amigos. Te apartan de María, de Juan, del bar de la esquina, de la mesilla con un libro, de la ducha con su cortina transparente, del gato que maulla a la luz de las farolas, del repartidor de periódicos siempre madrugador, del autobús que se retrasa, de la montaña nevada, del mar enrabietado, de los ancianos que aún se agarran las manos. Te apartan de la vida. El aislamiento, la soledad impuesta, hace mella incluso en las piedras, debilita la voluntad más férrea, reduce todo tu mundo a un recorrido por el pasado a través de tu mente y de tanto revivirlo termina por desgastarse. Al no percibir experiencias, te conviertes en un pozo con agua estancada, corrompida por no recibir agua nueva. Las únicas experiencias que se tienen son extremas, violentas. Para sobrevivir a ellas has de asesinar muchas de las cosas valiosas que hay dentro de ti mismo. Esta mutilación termina por embrutecer al preso o por enloquecerlo. De ahí que quienes sufrimos largos periodos de tiempo en aislamiento lleguemos a cometer acciones que, vistas desde otro contexto, se perciben como criminales. Y es que no se pueden entender ni justificar. Si me hubiese preguntado 18 años atrás si sería capaz de causarme daño a mí mismo, de autolesionarme, hubiese contestado sonriente: ¿estás loco? Jamás. Hoy, tras 18 años de prisión, puedo decir que me he cortado las venas de los brazos y que he ingerido objetos extraños, cucharas de hierro, cuchillas de afeitar, pilas. Que me he clavado cuchillos en el abdomen, que he golpeado mi cabeza contra las paredes, que he padecido huelgas de hambre y sed. Lo mismo hubiese contestado si la pregunta hubiese sido si sería capaz de hacerme daño premeditadamente y a sangre fría a otra persona. No, no sería capaz. Sin embargo, transcurrido todo este tiempo de cárcel, me he embrutecido lo suficiente como para, por ejemplo, concebir la idea de apuñalar a otra persona sin tener remordimientos. ¿Qué es lo que me ha transformado? Sin duda lo que me ha transformado ha sido la cárcel, o la necesidad de sobrevivir a ella. Os podréis preguntar cómo se sobrevive causándose daño a uno mismo, incluso con el riesgo de perder la vida. Es la desesperación, os diría, la desesperación del que entiende que el suplicio es la única salida, el último grito de protesta que el sistema nos deja. Los jueces, los psicólogos y en general las autoridades penitenciarias afirman que cuando alguien se hace daño a sí mismo, lo hace desde su propia libertad. Pero obvian reconocer que nadie en su sano juicio lo haría. Si lo reconocieran, sin embargo, tendrían que aceptar que o bien efectivamente esa persona ha perdido la razón y debería estar recibiendo tratamiento adecuado fuera de estas jaulas, o realmente existen motivos para que alguien recurra a herirse una y otra vez. La cárcel al fin destruye al preso o lo transforma. Espero mostraros a lo largo de este libro, como decía, ambos lados del muro, cómo se produce ese embrutecimiento y cómo a través de él yo y otros compañeros sobrevivimos a la cárcel. Ángel Zamora Durán. Y como os decía, pues en este retrato, en esta experiencia carcelaria, 18 años de talego en los muros de aislamiento, en el FIES, en esos experimentos del que fue la primera víctima, Ángel Zamora Durán, nos retrata sus fugas, sus motines y esa lucha en el aislamiento contra sí mismo en esa cárcel, dentro de la cárcel, en esos grados carcelarios, en esos muros. Y esto es lo que teníamos por hoy en Scratch, así que si le damos al botón de la sintonía, ya nos podremos ir despidiendo. Bueno, pues ya con la despedida de este scratch de hoy, cortito scratch hoy, hoy terminamos bastante puntuales, hacemos un pequeño recorrido del programa de hoy. Esta entrevista hemos mantenido con Ángel sobre ese documental que están presentando esta gente de la asociación cultural, La Tripulación del Comodín, ese documental Radios Libres, las voces de la gente. Y este libro, Ambos Lados del Muro, con esa cita que os he leído de Ángel Zamora Durán. Hasta la próxima semana, esperando poder estar aquí, poderos ofrecer otra interesante, si no entrevista, documento sobre la denuncia social, sobre las luchas sociales, esperando que nuestros colaboradores habituales puedan estar la próxima semana aquí haciéndonos compañía, a mí y a vosotras y a vosotros. Nada, nos despedimos con una canción muy apropiada para estas fechas, un viajecito muy apropiado de Colaboradores Anónimos, que si es un clásico ya en Sin Chile y Kratia, no menos lo es en Scratch todos los finales de año. Así que Rengo el Arte, Astea Skener Arte, Agur, Ta... ¿Está bien? Agur.
Colaboradores anónimos, en estas especiales fechas en las cuales los valores democráticos son baluarte de la concordia entre las multinacionales, salvaguarda del orden imperialista, de la insolidaridad entre los pueblos y las personas, en estas fechas tan señaladas, queremos hacer un llamamiento universal a todas esas gentes que buscan su alma perdida, a todas las organizaciones, asociaciones políticas, sociales, teológicas o indefinibles que favorezcan la actual situación del planeta, a todos los cargos públicos y privados, a toda forma de relación que potencie el sistema económico mundial, a los verdaderos provocadores de las crisis económicas, a los precursores de las guerras, de la carrera espacial, del mundo del automóvil, de la informática en general, a todos estos y a esas que se nos olvidan. Queremos desearles un próspero año nuevo. Queremos pagarles con la misma moneda, siendo, si cabe, más monolíticos, más inconsecuentes, más democráticos que nadie. ya lo dijo un famoso analista en el LSD Tribune, democracia es necedad. Democracia es la verdad, democracia es falsedad, democracia es prepotencia, democracia es represión, democracia es el negocio donde los negocios son, los negocios y los amigos negocios también son. Jo, qué bien vivimos aquí, coche, tele, video, cárceles y corrupción. Jo, qué bien vamos a vivir. Consumiendo mogollón, pero consumiéndonos. Democracia es necedad, es insolidaridad. Y mientras yo viva bien, que se jodan los demás. Democracia es mezquindad, es engaño y falsedad. Es un día a votar y el resto a pringar. Jo, qué bien, esto es libertad. Nos enseñan las matanzas y ocultan las torturas. Jo, qué bien está la humanidad. Paro aquí, hambre allí, violaciones y control. Así pues, no nos alegramos de pertenecer a una misma raza. Nos alegramos de querer seguir siendo parte de la madre tierra, jamás dueños de ella. Ante los hombres grises que solo entienden su propio idioma, debemos ser hábiles e incombustibles. Feliz lucha y próspero amigo nuevo.